Va 3, 2, 1, cue.
A recording in progress.
Yo creo que sí, como hacerlo como un poco más, más radiofónico, ¿no? Es como...
Estúpido y sensual podcast. Espérame, déjame ponerle pausa porque el gato está...
Espérame, ¿soy el güey de las nieves?
Ok. Empiezo de nuevo.
La.
Bye.
Bye. Allí me iba a salir mi Zoom.
No mames.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el Estúpido y Sensual Podcast en el episodio número 2. En esta ocasión con un tema... muy interesante, y estoy nuevamente acompañado de Sanicté desde el otro lado del mundo. ¿Cómo estás, Zach?
Bien, bien, Alba, aquí con un poquito de calor, disfrutando de los pocos días soleados que hay en el norte de Francia.
Oye, ¿y cómo ves la recepción que ha tenido este podcast? Ha ido bastante bien, ¿no? En este mesecito.
Pues fíjate que sí, digo, no que lo hayamos hecho con expectativa de tener 5,000 escuchas al mes, ¿verdad? Pero la verdad es que sí hemos tenido bastante buena recepción. Bueno, los comentarios que me han hecho han estado bien. Y pues aquí estamos entregándoles este segundo episodio, porque pues fíjense que no es para presumirles, ¿no? Pero de acuerdo con nuestras estadísticas, pues nos escuchan obviamente en México, que es a quien está dedicado este podcast, bueno, a la gente de habla hispana, en Francia, obviamente, porque pues acá uno con sus conocidos lo anduvo promoviendo, ¿verdad? En los United States, en Alemania y en Rumania. No sé quién nos pudo haber escuchado en Rumania, pero está chido.
Muchas gracias. Yo nada más quiero decir sobre este aspecto que estoy investigando sobre los programas que tuvieran nombres similares, y llegué a la conclusión de que hay muchos podcasts estúpidos, hay muchos podcasts sensuales, pero solamente hay un podcast que es estúpido y sensual al mismo tiempo, y es este. Así que creo que eso habla muy bien de nosotros, y pues bueno,
sí,
vamos a darle con este tema, que es muy conocido de todos, y creo que para que amarre mejor vamos a poner, como en el capítulo pasado, una musiquita que todos van a reconocer cuál es el espíritu de la música y del tema de hoy, ¿va?
Dale. Bueno, creo que es más que obvio, todos tenemos esta canción insertada en la cabeza desde que nacimos, o por lo menos los que nacimos después de la era de los Juegos Olímpicos modernos, porque pues ya sabemos que esta es la cancita que ponen cuando alguien gana, sobre todo en las pruebas de atletismo, ¿no? Y pues, obviamente, ¿por qué estamos hablando de esto, Lalo? Porque pues estamos casi terminando con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron trasladados al año 2021, porque pues si no sabían, hubo una epidemia en 2020 de un nuevo coronavirus que puso al mundo un stop.
Quizá no sabían, como personas como Jared Leto, ¿no? ¿No viste hace unos meses que cuando llevaba 2 meses o 3 la pandemia, que él se había ido a un retiro hippie sin señal de celular ni nada, y se fue como 6 meses a ese retiro y regresó y el mundo estaba hecho un caos? Entonces, si son personas como Jared Leto que están en retiro ya como de 2 años, entonces sabrán que las Olimpiadas se pospusieron un año entero a causa de esta pandemia que pegó a todo el mundo, incluido yo.
Sí, eso hay que decirlo. Nuestro querido Lalo se nos enfermó por andar dando besos de 3.
No, siquiera me hubiera enfermado en la playa o cosas así que valiera la pena, ¿no? Pero me enfermé trabajando, eso es peor, o sea, hashtag chale, ¿no?
Eres, bueno, eres un buen agente del capitalismo, Lalo.
Exacto. Pero pues bueno, hoy estamos hablando de las Olimpiadas de Tokio 2020-2021, que como saben, esto ya lleva unos días en desarrollo, pero no ha estado exento de polémica. Y justamente hoy la idea no es hablar como de quién va arriba en el medallero, porque obviamente va Rusia, Estados Unidos, China, Japón, sino qué hay detrás de eso que estamos viendo ahorita, ¿no? De que eso que está tan bonito, los himnos, mucho silencio en los estadios porque no hay gente, pero precisamente por qué ocurrió todo esto.
Sí, como siempre los Juegos Olímpicos de verano generan mucha expectativa, porque bueno, a todos nos gustan las historias de victoria y de derrota también, ¿por qué no? Pero esta edición, y bueno, generalmente los Juegos Olímpicos son interesantes por todas estas razones, Lalo, que dijiste. Y bueno, ¿por qué no empezamos precisamente con lo que provocó que los Juegos Olímpicos se hayan movido al año 2021? Que fue la pandemia y cómo organizar pues este evento internacional cuando pues hay un pequeño virus que no le importa qué pasaporte tengas, sino pues que se mete ahí y que puede causar muchos estragos. ¿Qué nos puedes decir de la organización de los Juegos de Japón 2020, Lalo?
Pues estos Juegos estuvieron marcados, como ya insistimos, por el COVID. De hecho, estuvieron muchas veces a punto de cancelarse, pero obviamente hay una razón, hay una pregunta de si Japón puede cancelar las Olimpiadas y pues bueno, de que puede, puede, ¿no? Pero de que quiere, ahí es la cuestión, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces no se sabe, que hay un trabajo muy importante para ser sede de las Olimpiadas, o siquiera para ser candidato a ser sede. Entonces no es tan fácil cancelar un evento así, además de que hay un contrato entre Japón, el gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional, y obviamente si Japón cancela, pues está fallando ese contrato y tendrá una penalización económica, ¿no? Y obviamente esa pérdida económica se une a las pérdidas económicas que Japón...
¿Jamón?
Perdón.
Pues ni jamón van a poder comprar si los cancelan, porque se les va a costar.
No, que Japón ha tenido, perdón, por este año que ha estado todo cerrado. Y no es nada más cerrar los estadios, es, por ejemplo, cerrar los estadios, darles mantenimiento durante un año, pagar su luz eléctrica, pagar todo lo que consumen, digamos, en términos energéticos, términos de personal, porque aunque no haya eventos en ellos, pues hay personal que les da mantenimiento.
Claro.
Y todo ello le ha generado un gasto muy, muy importante a Japón, ¿no? Y como saben, estos juegos iniciaron el 23 de julio y ya están muy próximos a su final, el 8 de agosto. Y han estado marcados por el COVID, nada más, por ejemplo, antes de los juegos, el gobierno japonés declaró lo que es su cuarto estado de emergencia a causa del COVID. Y esta fue la medida por la cual se decidió tener todos los eventos a puertas cerradas, sin público, y crear una especie de burbuja en la Villa Olímpica para mantener a los atletas, al staff, a los directivos de las organizaciones olímpicas de cada país y a los medios de comunicación aislados, ¿no? Aunque esto no ha impedido que la enfermedad del coronavirus ingrese a la Villa Olímpica. Ahora bien, me gustaría comentar, por ejemplo, ahorita que hablamos del COVID en Japón, aquí tengo los datos de al corte de finales de julio, era la situación del COVID en Japón según la Organización Mundial de la Salud, y es que al 13 de julio Japón tenía 822.280 casos confirmados de coronavirus con 14.959 muertes. Y Japón también es uno de los países, que eso me sorprendió porque uno pensaría que Japón, con toda esta, digamos, forma de ser, esta cultura, estaría muy avanzado en términos de vacunación, pero en realidad es de los países del G7, es el país más rezagado en términos de vacunación. Igual, a final de junio, Japón tenía administradas, o más bien inmunizada, al 8% de su población. O sea, es muy, muy poquito.
Tomando
en cuenta que vas a albergar un evento aún sin público, implica la llegada de cientos, si no es que miles, bueno, de miles, si no es que decenas de miles de personas, ¿no?
Sí, además, como dices, que eso resulta un poco extraño de la parte de los japoneses, pero bueno, igual también es el estereotipo, ¿eh? Como no nos cansamos de decirlo, en todos lados se venden piñas. Japón con su historia de pandemias y de cosas que ha vivido con también otros tipos de virus, tipo coronavirus, uno pensaría que pues, la gente sería más, bueno, tal vez no la gente, pero la dinámica de la vacunación sería un poco más rápida y pues ya vemos que no es el caso. Y también cabe señalar que, bueno, no ha salido tanto en los medios, pero ha habido protestas en Japón. La gente pide que los juegos fuesen cancelados. porque pues obviamente decían, estamos en medio de una pandemia, quieren traer gente, como dices tú, de todos los confines del mundo, y como dices, solamente de 6 a 8% de la población estaba completamente vacunada, es decir, las dos dosis para las vacunas que llevan dos dosis. Y bueno, sí resulta interesante ver cómo es una preocupación de la gente ya no solamente en la competición deportiva, sino las cuestiones que son periféricas a todo lo que conlleva una organización de Juegos Olímpicos, ¿no?
Pero aún así, no sé qué opinas tú, yo siento que fue muy prudente el gobierno de Japón, a diferencia, por ejemplo, del gobierno de los países de Europa, que en Eurocopa les valió tres pepinos
Sí.
y sobre todo en Inglaterra, decidieron abrir Wembley a todo lo que da y obviamente me imagino que ahí ha de haber habido muchos contagios y aquí el
Sí.
gobierno de Japón se ha visto muy prudente en ser muy riguroso en cuanto a estas medidas de puerta cerrada, ¿no? Insistimos, eso no ha impedido que el virus entre, ¿no? Justamente los primeros tres casos confirmados de virus en la Villa Olímpica fueron en el equipo de fútbol de Sudáfrica, varonil, dos jugadores y un miembro del staff también de este equipo sudafricano. Y de ahí siguieron los casos, ¿no? Entonces, además de todo el gasto que Japón ha hecho para, digamos, la infraestructura, la logística, los empleos que se tienen que crear en las Olimpiadas, se ha añadido un factor adicional que es el cuidado de la salud, ¿no? Se habla de que Japón está desplegando 300 médicos diariamente durante toda la temporada de los Juegos y como el doble o el triple de enfermeras para hacerles pruebas diariamente a los atletas. Me imagino de antígenos que son dolorosísimas, bueno, incomodísimas. No, no sé si has tenido el gusto, pero
Afortunadamente, ¿no?
es algo muy incómodo y pues bueno, sí hay un protocolo muy muy fuerte que se está llevando a cabo y que no ha impedido la propagación del virus.
Sí, de hecho, en el artículo que estaba checando sobre las protestas en Japón, dicen, ya ves que hay veces que hacen las fan zone, ¿no? Para cuando no puedes entrar al estadio, puedes ver las competiciones en circuitos como cerrados, y que de hecho iban a transformar estas fan zones en centros de vacunación, lo cual me parece una buena idea. Digo, creo que dentro de lo que pudieron haber hecho, sí, para evitar cancelar los juegos, han hecho buen trabajo movilizando sus recursos.
Y justamente, ¿por qué no pasamos a este tema que lo acabas de decir para evitar cancelarlo? Porque la cancelación implica pues, desperdiciar toda una inversión millonaria que ya has hecho, porque estaba la opción. Había una opción que dice, si Japón no puede, digamos, cancela, que vuelva a ser Londres, o que después de París y Los Ángeles, que son los próximos, sea Japón otra vez, ¿no? Pero pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, vamos aquí a hacer una pequeña pausa para regresar a comentar cuál es el impacto económico de estos Juegos Olímpicos de Japón. Y bueno, en general, ¿no?
Va, me late. Y bueno, como había dicho Lalo en el segmento anterior, vamos a hablar ahorita pues del impacto económico de los Juegos Olímpicos, porque bueno, además de ser una competencia deportiva, son un evento que sirve para proyectar y promover ciertos intereses, ¿no? Desde intereses nacionales del país de acogida, promover una cierta visión del mundo, exhibir el desarrollo económico de un lugar, hasta poner bajo la luz pública cuestiones sociales como racismo, el racismo, las guerras, la discriminación, la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto no es propio de los Juegos Olímpicos, sucede en casi todas, o bueno, en muchas competiciones internacionales de gran alcance, como el Mundial de Fútbol, el Super Bowl, los Óscares, o más recientemente la Euro, como habías dicho, Lalo. Y es que el incremento en la comercialización, es decir, los contratos de transmisión, los patrocinios, etcétera, pues han hecho que la cuestión del costo de los juegos sea uno de los principales temas ligados a ellos, ¿no? Ya no podemos pensar en los Olímpicos sin que no haya artículos diciendo cuánto costó, cuánto va a costar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú, Lalo, pues te diste a la ardísima tarea de colectar datos sobre el costo económico de los Juegos Olímpicos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cuál es el impacto?
Bueno, antes de decirlo, también retomo algo que acabas de mencionar, que siento que los Juegos Olímpicos en general, los eventos, pero sobre todo los Olímpicos, se han complejizado demasiado porque además de probar una visión del mundo, como dices, o un interés, Por ejemplo, en el Mundial de Brasil, pues era como dar a conocer este boom económico que en la década pasada o antepasada quizá tuvo Brasil, y que ya después vimos que estaba un poco relacionado con Petrobras y con este escándalo de Odebrecht, pero en fin, ¿no? Y aquí en Tokio era mostrar, según lo que estuve indagando, un poco cómo el país pudo sobreponerse rápidamente después de los tsunamis y del evento nuclear que hubo en Fukushima, de esos grandes, digamos, desastres, tanto naturales como en el caso, digamos, antrópicos, como en el caso de Fukushima, cómo un país puede levantarse, ¿no? Entonces, siento que se ha complejizado demasiado porque es probar que soy mejor que el que lo hizo antes de mí, ¿no? Y sobre todo
Sí.
en estas culturas orientales, que eso es algo muy, muy fuerte. Ya ves que hasta hay empleos para los que hay personas que les pagan para ir a las bodas, ¿no? Porque tú tienes que llevar más invitados que tu amiga que se casó un mes antes, ¿no? Y
Ah,
sí, hay personas que se rentan
fíjate,
por bodas.
esa no me la sabía.
Sí, o sea, si una amiga se casó antes que tú un mes antes, invitó 200 personas, tú tienes que invitar 300 personas, ¿no? Y si no tienes 300 amigos, pues llevas 250 amigos y 50 personas pagadas, ¿no? Entonces, en esas culturas siento
No
que,
más.
ya ves que en Beijing fue así como, en Beijing 2008 fue como todo majestuoso y este estadio grandísimo del Nido de Pájaro y que
Sí.
las Olimpiadas empezaron el 8 de agosto, el 8 del 8 a las 8 de la noche, con 8 minutos, con 8 segundos, ahí empezó
Sí.
como el espectáculo de inauguración. Como que esta idea de ser mejor que el demás ha elevado los precios a un nivel casi casi inconcebible, ¿no? Por ejemplo, ya para pasar a las cifras, se decía, bueno, según decía el gobierno de Japón, que no iba a gastar más de 7, 8 mil millones de dólares, y según las estimaciones no oficiales, en realidad Japón ha gastado hasta la inauguración, seguramente en el transcurso de los juegos ha venido gastando más, contando el año de pandemia, ha gastado 26 mil millones de dólares. O sea, hasta me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Que es todavía muy debajo de los 45 mil millones que justamente gastó China en 2008, pero aún así es una cifra pues gigantesca, ¿no? Esto de los 26 mil millones de dólares. Nada más para poner un poco la conversión a términos mexas, ese dinero de 26 mil millones de dólares es 11 veces el presupuesto anual de nuestra siempre bien ponderada UNAM. El presupuesto anual, de acuerdo con el 2020, el publicado en 2020, es 11 veces la operación del UNAM en un año. O sea, nada más para que
Nomás,
tengamos.
¿te imaginas? Con ese dinero tendremos jabón en los baños.
Oye, sí, ¿qué se diría a un baño universitario con jabón y papel de
No
baño?
sé.
O sea, imaginen todo lo que había preparado Japón y que además también hasta uno siente un poco mal por los japoneses, que son una buena onda, porque que les haya tocado una pandemia, porque están investigando, digamos, anticipando todo el flujo de turistas, de espectadores que iban a asistir a las Olimpiadas en la época previa al COVID. Ellos decían, no, pues es que no nos van a alcanzar los hoteles, no tenemos suficientes hoteles en Tokio, hay que construir más y hay que adaptar, no sé, otros para que sean hoteles, ¿no? Unos edificios, departamentos. Incluso se contemplaba que como aún así no todo eso iba a ser insuficiente, la opción era que iban a poner cruceros, los iban a anclar al muelle de Tokio y los iban a habilitar como hoteles para los visitantes. Y todo eso obviamente
Wow.
se canceló por el tema de la pandemia y uno pues no puede evitar sentir un poco de desasosiego, ¿no? Por esto
Es
horror.
como tu amigo que le pone un montón de entusiasmo a su fiesta y le sale mal.
Sí, que no va nadie, oye. Y otro tema que es muy llamativo en los Juegos Olímpicos es el asunto de las sedes. Por ejemplo, Japón ha creado para esta edición de los Juegos como una decena de estadios o de arenas, sobre todo para los deportes que son más vistosos. Pudimos ver en la inauguración lo que fue el Estadio Nacional, lo que es el Estadio Nacional, que es una colosal mole ahí en Tokio, pero quién sabe después qué vaya a hacer de él, si le van a seguir dando un uso que sea, digamos, armónico con su capacidad, porque si no, pues si lo subutilizas, pues estás perdiendo dinero, estás desperdiciando las capacidades del lugar. También para la natación y los deportes acuáticos, los clavados, el nado sincronizado, construyeron digamos, una alberca olímpica igual de cero. Y los demás, los deportes menos, estaba viendo que para el tenis de mesa simplemente habilitaron como un deportivo municipal y pues nadie nada más es meter mesitas y todo, ¿no? Y como ha sido sin gente, pues nada más es yo creo que llevarle sus cafecitos su café y su surtido rico a los atletas, ¿no? Y a los de
CAD, ¿no? Las suavicremas.
Entonces, pero el problema de los estadios más grandes, eso es lo que en muchas olimpiadas pasan a convertirse en elefantes blancos, ¿no? Ha pasado en Beijing, que justamente estadio maravilloso del nido de pájaro, pues lo usan como una o dos veces al año, principalmente para hacer estas ceremonias cuando es el aniversario de la, digamos, del partido del régimen, y ya, nada más una vez al año o dos veces se utilizan de nido de pájaro. Todo el tiempo, además, está consumiendo recursos, energía, pues espacio, no sé. Y hay muchísimos otros casos de elefantes blancos olímpicos. En Sarajevo, pues, las Olimpiadas de Invierno dejaron unas moles ahí subutilizadas. En Atenas, también la deuda que adquirió Grecia para poder organizar los Olímpicos, pues después, con la crisis del 2009, pues se los llevó al traste, ¿no? Entonces, en la mayoría de los países ha sido un tema. Creo que solo hay contadas excepciones en donde la infraestructura continúa en uso. Y creo, por lo que veo, por ejemplo, en Australia dicen que en Sydney 2000, la Villa Olímpica y los conjuntos principales de estadios sí han podido transformarlos en unidades habitacionales que conviven con esas instalaciones deportivas, ¿no? Que son usadas, ¿no? También, por ejemplo, ahora haciendo esta investigación en México, eso me sorprendió, que no sé si habla bien o mal, porque ya va a ser medio siglo de esas Olimpiadas, o creo que ya lo fue, que sigamos usando instalaciones de hace 50 años, pero pues todas las instalaciones siguen en uso, el Campo Marte, el Palacio de los Deportes, el Foro Sol, bueno, Velódromo, la Alberca Olímpica, el Gimnasio Juan de la Barrera, todo sigue en uso. Y creo que en Japón, después de que acaben los Juegos este 8 de agosto, creo que los japoneses van a poder lograrlo, porque pues ellos se las saben de todas, ¿no? Si hay un pueblo que cuando tú vas ellos ya fueron y regresaron tres veces, pues es Japón, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que ese no sea un problema.
Sí. De hecho, yo también tengo algunos datillos sobre algunas infraestructuras en otros lados. Por ejemplo, en los Juegos de Río 2016, ahora en enero de 2020, la justicia brasileña ordenó que se cerraran todas las instalaciones olímpicas por falta de certificado de seguridad. Entonces, imagínate, fueron en 2016 a 2020, fueron 4 años. En 4 años, y yo creo que se degradaron muchísimo antes, yo creo que desde 2017 ya estaban muy degradados, porque como dices, mantenerlos es un trabajo monumental, ¿no? Es un trabajo del tamaño del estadio, de la piscina, etc. Y pues fíjate, costaron 12.5 billones de dólares los Juegos de Río.
¿What?
Para hacer los primeros Juegos en un país sudamericano, costaron un montón. Y sí, era precisamente con este objetivo que tú decías de mostrar la bonanza de los años mozos de Brasil.
Se han vuelto tan caros los Juegos Olímpicos que hay cada vez menos países que quieren o pueden.
Y que pueden.
O albergarlos. Bueno, como dices, de querer, pues todos tienen, ¿no? Imagínate los Juegos Olímpicos. Sí. No sé, ¿no? De Tahití, ¿no? Pero desafortunadamente los precios se han vuelto tan altos que cada vez es menos posible llevarlos a cabo. Y de hecho, Japón, bueno, Tokio, en su momento, hace 10 años, compitió con Doha, Qatar, con Azerbaiyán, con España, con Madrid, creo que sí Madrid, y creo que con un país, una ciudad africana, Marruecos o el Cairo, no sé. Pero todos se retiraron y nada más quedó Tokio. Y ahora para las que siguen, que es en París en 2024 y en Los Ángeles 2028, ni siquiera hubo otros contendientes, simplemente París fue el que se aventó al ruedo y todos los demás, pues felicidades, ¿no? Ya ganaste, ¿no?
Duren.
Ah, exacto, ¿no? Y pasa lo mismo en general con los de verano y con los de invierno, ¿no? Aunque estamos viendo que con los de invierno el tema añadido de que no todos pueden económicamente y ahora no todos pueden por el tema climático, ¿no? Porque cada vez hay menos países en donde hay las condiciones óptimas
ideales
para llevar a cabo los juegos. Y eso obviamente hace que sean cada vez las mismas ciudades para los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no?
Sí, ya el colmo va a ser que los Juegos de Invierno sean en Dubái, ¿no?
Ándale.
Pero sí, como dices, cada vez es menos posible para las ciudades porque, como decías en el primer segmento, tienes que rentabilizarlos. Son estadios, son piscinas, son recintos que son construidos para albergar muchísimo público. Entonces, no puedes simplemente ser anfitrión de la liga local de fútbol o lo que sea, porque pues no los vas a llenar. Y te va a costar más estarlos usando con menos gente que si no los usas con cero gente. Entre los otros que mencionaste, bueno, dijiste los de Sarajevo. Los de Sarajevo tuvieron un destino un poco más triste y menos ligado directamente a la economía. Estuvo más ligado con que, bueno, los Juegos de Sarajevo fueron en el 84, en lo que antes era Yugoslavia, y después pues Yugoslavia entró en conflicto armado en el 91, y muchas de las pistas de salto de esquí fueron utilizadas para después lanzar cohetes, proyectiles pues, y algunos edificios fueron utilizados como búnkers, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un final muy triste para ese tipo de construcciones que tenían un objetivo completamente diferente. En el caso que mencionabas de Juegos de Invierno, los Juegos de Pyeongchang en Corea del Sur, pues igual, esperaban que hubiera un boom turístico y pues no fue el caso. Además de que aparentemente la población local no es muy adepta de los deportes de invierno, entonces pues ni siquiera la gente local los utiliza en las instalaciones. Entonces las instalaciones están casi completamente abandonadas después de la competición de 2018. Y algunos grupos ecologistas dijeron, bueno, ¿por qué no reforestar las zonas verdes? Pero bueno, al parecer esto es tan caro como el costo inicial del proyecto, entonces pues prefieren dejarlo morir, ¿no? No prefieren invertirle un peso, como para qué, ¿no? Uh-huh. También están los casos de éxito, como decías, ya nos hablaste de México, lo cual es un orgullo. Y bueno, también cabe mencionar que, fíjate, la ciudad que fue anfitriona del 68, pero de los Juegos de Invierno, que es la ciudad de Grenoble, en Francia, que es también la ciudad donde estudié yo mi maestría, también ha logrado reutilizar esas infraestructuras, igual a medio siglo de la competición, que fue en 2018, cumplieron 50 años esas instalaciones. Y bueno, cabe destacar también que la cuestión es que en Grenoble, pues la gente es muy adepta de los deportes de invierno. Los bebés nacen esquiando en Grenoble. Entonces, los trampolines de esquí, las pistas de esquí, los elevadores, estos mecánicos de las pistas de esquí, todo es reutilizable. Todo lo que se construyó en las montañas alrededor de Grenoble, que Grenoble es un valle, como la Ciudad de México, otra coincidencia, casi todas esas infraestructuras siguen utilizándose por los amantes de las emociones fuertes y de los amantes de los deportes de invierno. Pero también en el centro de Grenoble, esta cosa que se utiliza para hacer sprint, el anillo de velocidad, perdónenme. El anillo de velocidad que está en el centro de la ciudad lo utilizan como parque de skate. Y pues está chido, ¿no? Digo, no era su propósito inicial, pero es un lugar donde la gente que le gusta hacer eso va y está bastante padre. También hay como un tipo palacio de los deportes que también lo usan para hacer como ferias de libro, ferias de esto, ferias del otro. Entonces, pues está padre, ¿no? Ver que los juegos que se organizaron en el 68, las dos ciudades, han logrado darle continuidad y mantenimiento a sus infraestructuras, ¿no?
Sí, oye, qué curioso, como dices, que esas dos ciudades de verano y de invierno tengan casos relativamente de éxito, porque hasta aquí la Villa Olímpica sigue siendo usada. Ya ves, después de los Juegos Olímpicos que las habitan 15, 16 días, bueno, quizá más, ¿no? Porque llegan antes para, digamos, aclimatarse y después, pues ya en muchos casos permanecen en desuso las Villas Olímpicas, y aquí se vendieron los departamentos y, pues, por lo que he oído, los departamentos de la Villa Olímpica de México están como que muy, muy, muy bien, ¿no? Mucho mejor que los cuartos de 3x3 del resto de los mortales, ¿no? Oye, que por cierto vi que aquí en Japón tienen una Villa Olímpica que hasta tienen un espacio destinado para el lamento. O sea, para aquellos deportistas que pierden, obviamente necesitan ir a algún lugar para, pues, estar con sus pensamientos y no sé.
Sí,
y
hacer el luto.
Ajá, hasta bien especificado que tienen que tener un lugar para ir más allá de las camas antisexo.
No es el invento más inútil, pero bueno.
No, pobres japoneses, yo creo que eso es más bien por el lado de reciclar, ¿no? Porque son hechas de cartón y entonces son 100%, bueno, son amigables, ¿no? Pero bueno, para ver todo lo que hay detrás de la Villa Olímpica, ¿no?
Y bueno, pequeño paréntesis, me parece un poco increíble que los japoneses tienen como esta cultura del sexo como por un lado muy hardcore, ¿no? Ya sabes, ¿no? Con estas tradiciones de imaginarios en donde hay humanos y criaturas acuáticas en el éxtasis total, y por otro lado así de, no, pues, ¿qué hacemos para que no tengas sexo? Pues ponemos, tenemos camas de cartón, pero el piso no es de cartón, chavos, entonces, pues, no.
Duro contra el muro.
Sí. No, es que no se sabe en esa.
Y, pues, bueno, aquí vamos a marcar otra pausa, Zach, ya que hablamos de impacto económico, ya que hablamos de otro tipo de impactos que va a haber o que seguramente están sucediendo en la Villa Olímpica. Vamos a regresar para hablar de lo que es el impacto ambiental de los Juegos. En este segmento vamos a inaugurar lo que son las entrevistas en nuestro Estúpido y Sensual Podcast con una muy especial invitada para el día de hoy, que nos vas a comentar tú, Zach.
Sí, sí, para hablar del tema de la ecología y del impacto ambiental de los juegos, me di a la tarea de entrevistar a una amiga, se llama Eleonor. Ella forma parte de un colectivo que se ha dado por objetivo defender unos jardines históricos en la periferia de París que están amenazados por los Juegos Olímpicos de París 2024. Y pues como ella está en el centro de todo esto, pues dijimos, estaría padre que ella nos hable como de su experiencia y de todo lo que no se dice y lo que no se ve en otras partes del mundo. Pues obviamente por el momento es algo que permanece local, aunque sí han tenido apoyo, por ejemplo, de grupos ambientalistas en Japón, por ejemplo, en solidaridad también, pero por el momento pues queda un poco local. Entonces aprovechamos pues esta ocasión para dar a conocer esta situación, este movimiento. Y pues aquí les va la entrevista que le hicimos a Eleonor sobre los jardines de Aubervilliers en la periferia de París.
Vámonos, recién.
Bueno, aquí estamos con Eleonor. Ella forma parte de este colectivo que se dio por tarea defender los jardines de Aubervilliers. Bueno, vamos a ver con ella qué es más precisamente este colectivo, dónde están estos jardines y por qué se dieron a la tarea de defenderlos. Bueno, Leonor, dinos primeramente, ¿qué son los jardines de Aubervilliers?
Bueno, son jardines muy antiguos en realidad, son jardines que existen desde 1935 como asociación, pero existen desde más antes como un lugar de jardín, de producción de legumbres, de verduras, desde la Edad Media, puesto que durante la Edad Media todo alrededor de París era una zona donde la gente cultivaba muchas verduras y entonces estos jardines son una herencia de este patrimonio de la Edad Media. Y entonces son jardines que se ubican cerca de una especie de fortaleza que se llama el Fort de Aubervilliers. Aubervilliers es la ciudad donde se ubican. Realmente su objetivo es permitir a la gente comer verduras locales y de buena calidad sin usar productos químicos. Podemos decir que casi toda esta producción es biológica.
Aubervilliers se encuentra verdaderamente pegado a París.
Sí, sí, sí. Es una ciudad de las afueras de París que está en el noreste de París, en un departamento que es el más pobre de Francia, que se llama la Seine-Saint-Denis. Y entonces es una ciudad muy pobre con bastante personas que necesitan este tipo de ayuda para comer cosas de buena calidad.
Perfecto. Y bueno, ahora dinos, ¿por qué se creó este colectivo de personas que defiende estos jardines?
Bueno, primero, hace un año hubo en Francia las elecciones municipales que, bueno, acarrearon un cambio de municipalidad, es decir, que el alcalde de la ciudad cambió y el Partido Comunista pasó a ser un partido de derecha. Pero entonces, cuando hubieron estas elecciones, los ciudadanos se enteraron que la precedente alcalde había votado un proyecto de piscina enorme que iba a ser construida sobre una hectárea de jardines. Y entonces, en junio del año pasado, un colectivo de jardineros y de personas que viven en Aubervilliers y que son muy sensibles a la cuestión de tener espacios verdes en una ciudad que tiene muy pocos espacios verdes, decidieron entonces crear un colectivo para denunciar el proyecto que votó la alcalde y proponer un contraproyecto que permitiría construir una piscina pero sin destruir los jardines y entonces intentar de proteger estos jardines. Y entonces el colectivo creció y el colectivo organizó muchas actividades, talleres de jardín para aprender a hacer crecer plantas, para aprender a conocer las verduras que hay en un jardín y cosas así, y también para hacer manifestaciones en las calles, intentar hacer conocer este tema en la prensa. Así que bueno, el colectivo, nosotros alertamos bastante en la prensa y en muchos tipos de medios de comunicación. Hemos también creado vínculos con otros colectivos que son bueno, en zonas vecinas o que son en peligro también por proyectos similares como esta piscina. Y una cosa que no había dicho es que no es solamente una piscina que va a destruir jardines, es una piscina para los Juegos Olímpicos de 2024, que entonces se desarrollarán en París y son Juegos Olímpicos que, como tienen pruebas de piscina, necesitan construir esta piscina de 50 metros en Aubervilliers. Podría ser en otra ciudad, es solamente que decidieron construirla en Aubervilliers. Y además tenemos a estos Juegos Olímpicos que dicen que son los más verdes de la historia, que son muy respetuosos del medio ambiente y vemos la realidad de este discurso con entonces la destrucción de un espacio verde en una ciudad que tiene muy pocos espacios verdes. Tenemos en Aubervilliers como 1,42 metros de metros cuadrados por habitante, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda tener 10 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Así que estamos muy lejos de la media y hay este peligro de reducir aún más los espacios verdes que existen.
¿Cuál es su sentimiento sobre la opinión pública en Francia sobre esta situación? ¿Es algo de lo que se habla o es algo que todavía está muy escondido? ¿A la gente no le importa? ¿Se le importa?
Es complejo, puesto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que los Juegos Olímpicos tienen consecuencias muy nefastas sobre las ciudades, las sociedades donde se ubican. Y me parece que a nivel nacional la gente no se da mucho cuenta. Pero a nivel local, lo que vemos con el colectivo es que hay bastante gente que se concientiza, pero la gente que se concientiza muchas veces es gente que ya se interesa por estos temas, que se interesa por el medio ambiente, que se interesa por las finanzas públicas y mirar si un alcalde está bien gestionando la ciudad. Cosas así. No es todo el mundo que se interesa por esta situación, Nuestros talleres tenían el objetivo de sensibilizar también habitantes que serían lejos de la política. Y entonces hay cosas que hemos hecho con niños de colegios que venían con su profesor. Y entonces muchas veces estaban maravillados de descubrir jardines cerca de su casa y de descubrir realmente cómo crece las plantas, cómo hacer crecer, no sé, zanahorias, cosas así. Y entonces, a nivel de los jóvenes de la ciudad de Aubervilliers, me parece que el trabajo que hemos hecho tiene un cierto éxito, pero es muy complejo ver hasta qué punto hemos tocado a todo el mundo y saber si realmente todo el mundo se da cuenta de que es un desastre ecológico.
Claro. Y bueno, ya las últimas dos preguntas. ¿Han logrado algún diálogo con los responsables de ese proyecto?
Sí, algunas personas del colectivo encontraron a Tony Estanguet, que es uno de los miembros del comité de organización de los Juegos Olímpicos acá en París. Y bueno, esta persona decía que él no tenía, no podía hacer nada. Es decir, que decía que no tenía el poder de cambiar un proyecto. El colectivo también ha hecho varias reuniones con el alcalde, la nueva alcaldesa, Karine Franklin, que también dijo que ella no podía cambiar el proyecto puesto que fue votado por la presidente alcaldesa. Y también gente del colectivo tuvo una reunión con la persona responsable de la prefectura, que entonces al principio estaba bastante interesada por lo que pasaba, pero al final dijo que tampoco podía hacer nada. Así que en realidad lo que hemos visto es que cada vez que hemos intentado hacer conocer esta temática a los responsables, que tienen sin ninguna duda una responsabilidad en el voto de este proyecto, cada uno dijo que no podía hacer nada, que realmente era imposible cambiar las cosas. Y entonces es una especie de juego totalmente hipócrita de estos personajes que nos hacen creer que realmente que nadie decide nada.
Claro. Pues bueno, vamos ya a la última pregunta para que la gente que nos está escuchando sepa, pues, cómo se pueden informar más sobre esta situación. Digo, sabemos que ustedes, bueno, están en Francia y trabajan un poco en el idioma francés, pero pues tienen varios medios de comunicación y a lo mejor a la gente les interesa saber dónde se puede informar sobre la evolución de la lucha del colectivo.
Bueno, entonces si la gente quiere informarse, puede seguirnos en las varias redes sociales, es decir, en Facebook, Instagram o Twitter. Hay también un sitio internet que se titula Jardins, bueno, como se escribe en francés, jardinsaubervilliers.fr.
Ah, perfecto. Pues sí, yo creo que vamos a poner todo eso en el Instagram del podcast para que
Okay.
la gente ahí se pueda ir directo y vea por sus propios ojos pues la lucha, ¿no? Del colectivo.
Okay.
Muchas gracias, Eleonor, por esta entrevista.
Pues muchas gracias a ti, fue un placer describirte esta situación que me parece que es muy importante que se sepa por todas partes en el mundo.
Claro, porque la ecología es una situación planetaria, no es nada más de un lugar, de un país, de una ciudad. Es algo que nos afecta a todos como habitantes del planeta Tierra. Muchas gracias, Eleonor.
Bueno, pues esto que nos dice Eleonor es muy interesante. Nos habló del colectivo de defensa de los jardines de Aubervilliers, que es una ciudad que se encuentra en la periferia de París, en uno de los departamentos más pobres de Francia, que es Saint-Denis, en donde también viví. Yo me la paso viviendo en puro lugar que se parece a Coacalco. la invasión, digamos, si lo podemos llamar así, de estos jardines, provoca la indignación por muchas cosas, porque los Juegos de París 2024 se proclaman como unos juegos muy ecológicos y pues no están demostrando el ejemplo, ¿no? Al querer destruir estos jardines con un proyecto de mega piscina, que ni siquiera es la piscina la que va a destruir los jardines, es el spa y el solarium donde van a poder tomar el sol los atletas, lo que va a destruir una hectárea de jardines. Además, en una zona muy pobre de París, bueno, de Francia, donde las personas casi no tienen áreas verdes y en donde después dicen, no, pero después vamos a utilizar la piscina, pero el costo de entrada de la piscina va a ser extremadamente elevado. Entonces, la gente que vive ahí no va a poder realmente, pues, disfrutarla.
Es que creo que lo que hemos estado dándonos cuenta en este programa es que sí, todo muy bonito y el espíritu olímpico y los cinco arcos, digo, los cinco aros,
Aros.
el equipo de los refugiados, ¿no? Y las historias de éxito que se ven, pero detrás hay una serie de abusos que son también muy, muy importantes. Por ejemplo, esto que nos platicó Eleonor, de cómo siempre se empuja a la gente, digamos, menos favorecida a la periferia, ¿no? Bueno, de por sí ya están en la periferia, pero se les empuja
Sí.
todavía más, ¿no? O sea, por ejemplo, te platicaba de en Río, no me acuerdo en qué documental vi, el aeropuerto de Río de Janeiro está, digamos, próximo a lo que son el área de las favelas. Entonces, de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016, en lugar de mejorar la situación o de preocuparse por, digamos, por atender el problema sistémico de las favelas y de la pobreza y la desigualdad en las favelas, se dedicaron a hacer desalojos y en el aeropuerto pusieron una barda enorme de plástico que recorría todo el paisaje de las favelas, justamente para que quienes llegaban a Brasil, a Río, no vieran las favelas, que tuvieran este espacio, digamos, tapado, y me imagino que con anuncios publicitarios o paisajes más bonitos, y te fueras así directo sin ver la pobreza hasta llegar a lo que es Copacabana y todo lo bonito, ¿no? De Brasil, ¿no? De Río. Entonces es como una, como dices, una hipocresía, ¿no? Que estos juegos que son verdes y amigables en el marco de esta meta 2030 del Acuerdo de París, pues justamente lo que están haciendo es destruir un área que es verde y que es aprovechada por la gente, ¿no?
Claro, porque no es solamente aprovechada, bueno, además de que las áreas verdes está comprobado que reducen la temperatura en grandes lugares que están llenos de cemento, ¿no? Es también una cuestión alimentaria y de salud pública, porque la gente que vive en los alrededores de los jardines, además de utilizarlos como una forma de lazo social, es una forma de garantizar que esta gente tiene acceso a comida fresca y local, como nos decía Leonor, porque todo lo que es lo que le llaman aquí la comida bio, que es decir, que es local, cultivada sin pesticidas, bla, 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 es carísimo. Comer bien es muy caro, y bien entre comillas, porque también es más marketing que lo que realmente sí están cultivados sin pesticidas y eso, ¿no? Pero entonces, imagínate, empujas a esta gente, como dices tú, geográficamente todavía más hacia afuera. Los empujas también socialmente, a que se dispersen, a que se pierdan esos lazos sociales, culturales que se construyeron. Los empujas a que también ya no tengan acceso a comida cultivada por ellos mismos, incluso. Y también, pues, estos jardines, no lo menciona Eleonor en la entrevista, pero es mencionado en sus cuentas de Instagram, son hogar también de ciertas especies protegidas de aves, de insectos. Son realmente un punto muy importante de encuentro para los habitantes de las colonias aledañas de estos parques, ¿no?
Y además lo que decía Leonor, que son jardines que están ahí, o que, bueno, digamos, como vestigios de esa tradición agrícola del medioevo, y que los quites por un spa, o sea, hazme el favor, ¿no? Pues bueno, creo que queda para la reflexión, para que todos investiguemos un poco más, estemos al tanto de todos estos temas, y bueno, si se puede incidir de alguna forma, pues hacerlo, ¿no? En primera con esta concientización.
Claro, y bueno, si les interesa saber un poco más, les vamos a poner en nuestro Insta los enlaces a las cuentas de Instagram del colectivo de defensa de los jardines de Aubervilliers. Obviamente están en francés, pero hay veces que postean cosas de la prensa hispanohablante, anglófona, etcétera. Entonces, también pueden checar esa información. También tienen un grupo de Telegram y una cuenta de Twitter. Entonces, todo eso se los vamos a poner en el Insta para que si les interesa y quieren pues ayudar o simplemente informarse, pues lo puedan ver, ¿no? Entonces, recuerden abonarse a nuestro Insta, que es @estupidoysensualpodcast en Instagram.
Perfecto, Zach. Pues bueno, aquí hacemos otra pausa. Y para cerrar este capítulo, vamos a comentar un tema muy, muy actual que tiene que ver con estas Olimpiadas. Check the mic and make sure it sound right, boys. Después de esta pausa, no quisimos dejar de comentar dos temas en estos Juegos Olímpicos de Tokio, que son el tema de género y el tema de la protesta, ¿no? Porque como decíamos, ha habido protestas incluso por la propia realización de los Juegos. Empezando por este tema de género, estos Juegos de Tokio son los más diversos en la historia de los Juegos. Nada más hay 131 atletas de la comunidad LGBTTIQ, participantes en distintas disciplinas, ¿no? Entre los más famosos es esta muy conocida futbolista estadounidense, Megan Rapinoe, y muchos otros atletas. Pero también estos Juegos marcaron la primera vez en el que una competidora transexual, en este caso una halterófila neozelandesa que se llama Lauren Hubbard, participó en los Juegos Olímpicos, digamos, aprobada por el Comité Olímpico Internacional y por la Federación Mundial de Halterofilia. No sé si ese es el nombre correcto. Pero este caso es muy delicado de abordar y justamente también les dejaremos, digamos, los links a los contenidos que hemos consultado, porque hay una polémica tanto por quienes defienden la participación de Lauren Hubbard como con quienes se han opuesto a su inclusión en los Juegos. Porque Lauren Hubbard ella hizo su transición, digamos, al sexo femenino en 2012, al género, perdón. Y antes ella participaba como hombre, igual en halterofilia, pero sus resultados eran, digamos, muy promedio como halterófilo. Pero ya después, ya siendo mujer, ella es una de las más destacadas en su deporte. Y la polémica en este caso pues viene por parte de las federaciones de halterofilia de otros países. Porque, por ejemplo, aquí voy a citar a un integrante el presidente de la Federación Española de Halterofilia, que lo cita en un artículo del País, se llama Constantino Iglesias, que él textualmente dice: es una pesadilla. Hay que aceptar las normas del COI, del Comité Olímpico Internacional, pero es un tema que no está resuelto. Yo vi competir a Laurel en 2017, era categoría femenina, pero era todavía el levantador más fuerte que yo he conocido en masculino. Posiblemente este chico no hubiera clasificado a los Juegos en masculino. No sé si tendrán que hacer una nueva categoría, pero no es justo que las chicas se encuentren ahora con ese problema añadido. Por mucho que cumplan la normativa, su masa ósea no puede cambiarla de la noche a la mañana. Se cierra la cita. Esto es, esta crítica es porque hay estudios científicos que muestran que si, digamos, un hombre pasa la pubertad y, digamos, la adolescencia, digamos, como hombre, y después hace una transición química, médica más bien, al género femenino, todavía conserva muchas de los rasgos musculares o los temas estos de testosterona, que en el caso de los deportistas de alto nivel, como son los halterófilos, puede llegar a suponer, o es lo que alegan, digamos, los que se han manifestado en contra de esta inclusión en Tokio 2020, ellos alegan que hay una ventaja implícita en esta persona, ¿no?, que está compitiendo, ¿no? Entonces, es un tema muy polémico que simplemente los dejaremos con los enlaces que lo abordan de una u otra manera. Y pues bueno, creo que en general es bueno que haya toda esta inclusión, ¿no? Que cada vez vayan ganando más terreno, ¿no?
Sí, claro, porque obviamente también podría decirse que los Juegos Olímpicos son un poco el reflejo de nuestro tiempo, ¿no? Y de las, no quiero decir que sea un problema, pero de las problemáticas o de los asuntos de nuestra época y cómo los resolvemos, ¿no? Cómo hacemos que todo el mundo se sienta incluido cuando ese es claramente el objetivo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Y pues, hablando de sentirse incluido y de estas cuestiones sociales, no podíamos dejar de lado algunas cosas que pasan en los Juegos Olímpicos que no están ligados al deporte, pero que son a veces más causa de primeras planas que las victorias en sí mismas, y es la protesta social o la protesta política. Obviamente, como decíamos, ¿no? Los Juegos Olímpicos son el reflejo de nuestro tiempo y los organizadores de Tokio, pues obviamente saben en qué época vivimos y se han dado cuenta de que la protesta social es algo ahora muy, muy recurrente en los eventos deportivos de alto alcance, ¿no? De altas audiencias. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Super Bowl, cuando los jugadores negros ponen una rodilla en el suelo para protestar contra la violencia policíaca que sufren las personas negras en Estados Unidos. Y bueno, no solamente los jugadores negros, o los jugadores que apoyan este movimiento. Y bueno, además, los del Comité Olímpico y los organizadores de Tokio dijeron, estos juegos ya han sido de por sí un infierno, ¿no? Organizarlos. Y ahora pues hay que lidiar con que encima de la tensión que ha traído la cuestión de las protestas por querer cancelar los juegos, pues obviamente que va a haber quienes utilicen su plataforma para denunciar ciertas cuestiones, ¿no? Y entonces tomaron la decisión los del Comité Olímpico Internacional de prohibir este tipo de actos, de demostraciones políticas o sociales durante los eventos deportivos. Es decir, durante las ceremonias de las medallas, durante las competiciones per se, aunque van a poder seguir haciéndolo, los deportistas lo pueden hacer en sus redes sociales profesionales o personales, o en espacios, digamos, que no tienen el aforo o la visibilidad que lo tiene las ceremonias de conmemoración, ¿no? De premiación de las medallas. Porque el presidente del comité dijo, y cito, el podio y las ceremonias de medallas no están hechos para una manifestación política o de otro tipo. Están hechos para honrar a los atletas y a los ganadores de medallas por sus logros deportivos y no por sus puntos de vista privados. Cierro la cita. Bueno, esto obviamente tratando de defender pues estas prohibiciones, ¿no? Pero como ya lo hemos dicho, los Juegos Olímpicos tienen de políticos casi su nacimiento, casi casi desde que se volvieron a hacer los Juegos Olímpicos modernos en los años 1800, han estado ligados de la mano con cuestiones políticas y económicas, porque como lo decíamos al principio del programa, están ligados a querer proyectar una ideología, una imagen, el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al principio sí se pusieron muy duros y dijeron, no, no van a poder hacer ese tipo de protestas o quedan exiliados, ¿no? Después ya dijeron, ok, es mejor dar un poco de flexibilidad y van a poder hacer sus comentarios que quieran en conferencias de prensa y en redes sociales. Entonces, ¿qué protesta política ha sido muy famosa? Pues fíjense que la de México 68 es una de las más emblemáticas por muchas cuestiones. Además de que los 60s eran una época de efervescencia social en todo el mundo, ¿no? En Francia, el movimiento de mayo 68, que después se movió a otras partes de Europa, Estados Unidos y después México en octubre del 68. Entonces, en las Olimpiadas de México, dos atletas estadounidenses, Tommy Smith y John Carlos, o Carlos, no sé porque es gringo, entonces no sé cómo se pronuncia. Son dos velocistas, me parece, cuando ganaron en la competencia de 200 metros, levantaron el puño con el guante negro, que es el símbolo del Black Power, que tiene como objetivo denunciar la discriminación racial en los Estados Unidos. Bueno, la foto de este momento es una de las fotos deportivas más emblemáticas de la historia del deporte, pero en el podio no nada más hay dos personas, hay tres personas, primero, segundo y tercer lugar. El segundo lugar era un australiano que se llamaba Peter Norman, era un hombre blanco, y él apoyó el gesto de estos dos velocistas. Él no usó el guante y levantó el puño, él llevaba en su uniforme una insignia que decía Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos. Y haber hecho eso, haber apoyado, haber dado su solidaridad con estos dos atletas, le costó ser considerado después un paria. Y después ya no pudo competir. Este atleta australiano, Peter Norman, murió en 2006. Y fue hasta 2012, 6 años después, que Australia le ofreció una disculpa formal. Ahora sí que disculpe usted las molestias, ¿ya para qué? Y en 2018 fue galardonado con la Orden del Mérito y se decidió instalar una estatua de bronce cerca del Lakeside Stadium en Melbourne, Australia. Y además de eso, tuvo derecho a que el día 9 de octubre es ahora el día de Peter Norman en Australia, porque bueno, ese día fue el día que falleció, bueno, su funeral. ¿Y sabes quién cargó, quiénes fueron los que cargaron su ataúd? Tommy Smith y John Carlos.
Órale, qué historia, ¿eh? Y creo que
Y
ahorita.
además, ¿sabes qué es lo más curioso de todo? Que fue Norman el que les dijo, porque nada más traían un par de guantes. fue Norman el que les dijo, ¿por qué no usas tú uno y él el otro? Y levantan la mano y entonces así ya cada quien puede usar un guante cada quien. Y después de eso ya no lo dejaron competir, no lo dejaron competir en Múnich 72, aunque había pasado las pruebas. Y su récord de los 200 metros en Australia, nadie lo ha superado. Sigue invicto.
Pero qué historia interesante y enmarcada, como dices, en unos juegos que estuvieron tan solo en movimiento del 68, ¿no? Que fue, tengo entendido, días antes de la inauguración de los juegos. Y, o sea, los juegos del 68 y los de Múnich, también ahí cuando hubo un tema muy delicado con este atentado, ¿no? O sea, los juegos va a haber, o sea, creo que no habría que por qué prohibir la protesta porque siempre va a haber forma de protestar, ¿no? O sea, ese es el chiste de la protesta, ¿no?
Sí,
Ir
no
contra
es,
la
ahí
regla,
puedo
¿no?
hacerlo.
Pues, ahí puedo protestar.
Y me gustaría, bueno, me gustaría cerrar con una cita, algo que dijo Norman. Creo en los derechos humanos, todos los hombres nacen iguales en derecho y deben ser tratados de esta manera. Es algo que dijo después a los periodistas, después de haber participado en los Juegos de la Ciudad de México, y dijo que jamás se había arrepentido de su acción.
Pues bueno, creo que este
Ahí
capítulo ha
nomás.
resultado muy, muy enriquecedor para saber que no todo es miel sobre hojuelas en las Olimpiadas.
Así
Pero
es.
aún así, pues es un evento deportivo que, digamos, sin duda tiene un efecto anímico notorio en las ciudades donde se realiza. O sea, tiene así como tiene contras, que es lo que hemos dicho hoy, también tiene sin duda muchos pros. Y pues bueno, esto solo es para visibilizar lo que hay detrás, ¿no? Pues muy bien,
Claro.
Sol. Para ir concluyendo.
Pues mira, para ir concluyendo, nada más una nota en esto que acabas de decir sobre los aspectos positivos y negativos de los Juegos Olímpicos. Última anécdota que te doy es que cuando los Juegos fueron en la Alemania nazi, en el 36, ¿qué se intentaba promover? La ideología de la supremacía del hombre blanco. Pues tómalas, que llega un chavo que se llama Jesse Owens, negro, estadounidense, a ganar 4 medallas. Y el Hitler estaba que se lo llevaba a Lash. Y además, este chavo se hizo amigo con el atleta alemán. El atleta alemán le dijo, ¿sabes qué, güey? Creo que si te pones ahí puedes saltar más alto. Y sí, y le ganó, y ganó 4 medallas. Así que nada más ahí está para comprobar que estas cuestiones ideológicas que a veces nos quieren imponer, hay que tomarlas con pincitas y pues verificar todo lo que nos dicen sobre los Juegos Olímpicos, ¿no?
Exacto. Y pues bueno, esperemos que ahora en unos días que sea la clausura de Tokio 2020, con este estúpido y sensual podcast tengan una nueva visión acerca de las Olimpiadas, ¿no? Que se desvelen un poquito para ver la clausura. Los partidos han estado un poco sufridos, despertarte a las 2:30 de la mañana para ver México-Francia, pero bueno, vale la pena para ver ahí al Gignac contra Memo Ochoa, ¿no? Pero bueno.
Duelo de estrellas.
Exacto. Esto ha sido todo por hoy, Isaac. Y pues nos estamos viendo en un mesecito, ¿no?
Así es, nos vemos en un mesecito, pues.
Síganos en las redes, bueno, en Instagram, y ahí estaremos compartiendo un poco de todo lo que hemos hablado hoy y muchas cosas más.
Bye bye.
Bye.